Hola ustedes, muy buenos días, son las 7 de la mañana, un minuto y estamos comenzando esta edición de viernes 15 de febrero, aquí en Duna en Punto, junto a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, Josefina?
Bien, ¿y tú, Mónica? ¿Cómo estás?
¿Cómo estuvo el romance, la noche de...
Bien, po.
Del día de los enamorados.
Bien, ¿y el tuyo? Parece que no tanto.
El mío regulé, que te voy a contar. No, estuvo bien en la planificación.
En la logística.
En la logística estuvo bien, estuvo mal en mi desempeño.
Pucha.
Porque me enfermé el estómago ayer terrible, así que me sentía pésimo.
Bueno, pero ya va pasando.
Por lo menos me senté en la mesa, no fui capaz de comer nada, pero
por lo menos acudiste a la
pero
cita.
Mi figura estuvo presente.
Bueno, siempre se puede celebrar otro día, no tiene por qué ser el 14 de febrero.
Exacto. Pero mi pobre marido se ha vuelto loco con sí. Oye, impresionante. Uno piensa que, bueno, de hecho hay una foto hoy día en los diarios que dice cómo se ve Santiago en el minuto en que hay menos gente, la portada de La Tercera. Dice, Santiago con el mes con menos santiaguino. Todos los restaurantes repletos.
Pero pasa todos los 14 todos. De febrero.
¿Pero de dónde sale la gente? ¿Las Piedras?
Sí, de Las Piedras, probablemente.
Ojo, que yo pedí hora para cenar a las 8.
¿Ya?
O sea, no es un horario normal que la gente va a comer. Porque mi marido trabaja todos los días en la noche. Entonces comimos temprano, lleno, repleto, todos los restaurantes. Pero si supuestamente no hay nadie en Santiago.
Bueno, yo fui a las 7 por lo mismo. Porque
¿a las 7?
A las 7. Casi que a tomar té.
Lo tuyo ya fue happy hour.
Happy hour, claro. Y también estaba lleno. Se estaba lleno en todas partes. Yo también me llamó la atención cuando vi el Early Access de La Tercera, que mostraban esta foto, que había poca gente en Santiago. Bueno, efectivamente, durante el día. Pero el 14 de febrero en la noche siempre aparecen todos los santiaguinos.
Repleto, realmente repleto. Bueno, vamos al pronóstico del tiempo para hoy. Hay varias alertas que nos da la Dirección Meteorológica de Chile. Dos que preocupan principalmente, una son las altas temperaturas que van a afectar el país, desde la región de Valparaíso hasta Los Ríos. Hay una alerta de altas temperaturas y también hay una alerta de tormentas eléctricas en la cordillera de la zona norte. Pero comencemos con Santiago.
En Santiago, a esta hora hay 15 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 33 grados, bastante calor el día de hoy y va a estar totalmente despejado. Aprovechamos de contarles qué se viene para el fin de semana, máximas de 30 grados y totalmente despejado.
La quinta región, la región de Valparaíso, va a estar absolutamente nublada hoy y los días venideros, todo el fin de semana por lo menos, hasta la próxima semana se ven muchas nubes. Valparaíso amanece nublado y después en la tarde queda con nubosidad parcial para retomar las nubes durante la noche. 20 grados de máxima para el puerto.
En Concepción, 13 grados de temperatura para el día de hoy. A esta hora, 23 grados se esperan como máxima. Va a estar totalmente despejado durante esta jornada. Ya mañana vuelven las nubes, pero las máximas van a estar bordeando durante el sábado y el domingo los 24 grados de temperatura.
En Puerto Montt va a amanecer nublado, pero va a variar a nubosidad parcial para quedar absolutamente despejado durante la tarde. Durante el fin de semana va a estar muy despejado, solamente ya el domingo en la noche entra la nubosidad de nuevo a Puerto Montt. Aprovechen porque va a haber buenas temperaturas sobre los 20 grados, podríamos decir. Pero el lunes bajan radicalmente, llegando a solamente 18 grados y vuelve la lluvia el lunes a Puerto Montt. Muy bien, son las 7 de la mañana con 4 minutos. Vamos de inmediato con los titulares.
El presidente Sebastián Piñera anunció que Chile se postuló en conjunto a Argentina, Uruguay y Paraguay para albergar el Mundial 2030. Chile se unirá así a los otros países sudamericanos para llevar a cabo el certamen planetario y celebrar el centenario del primer Mundial realizado en Uruguay en 1930. Chile presenta hoy su réplica por el río Silala. Hasta La Haya va a llegar la agente chilena del caso Jimena Fuentes para entregar el documento con la postura chilena. La ministra en visita, Romy Rutherford, ordenó la detención del excomandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuente Alba. La magistrada que lleva adelante las indagatorias respecto al patrimonio del general en retiro, así también como su presunta vinculación con el caso Empresas de Turismo, tiene un plazo de 5 días para resolver si lo somete a un proceso o no. La ONEMI aseguró que actualmente hay 18 incendios forestales en combate y 54 controlados. En tanto, se mantiene en alerta roja las regiones del Biobío, Ñuble, Los Lagos y Aysén. La última en sumarse es la región metropolitana con la comuna de Pirque. El Ministerio de Educación ya dio a conocer a los estudiantes que fueron beneficiados de gratuidad, becas y fondos solidarios en educación superior. Asimismo, el Mineduc abrió un nuevo proceso de inscripción para que todos los jóvenes que no completaron el formulario se inscriban. Desde ahora en adelante se puede multar a quienes prohíban el acceso a las playas. Las multas pueden llegar hasta los casi 5 millones de pesos y al doble incluso en caso de reincidencia. En Noticias del Mundo, Pedro Sánchez va a anunciar hoy si convoca elecciones anticipadas en España. La ministra María Jesús Montero advirtió que el presidente de gobierno estudia la decisión de adelantar los comicios luego de que el Congreso rechazara su proyecto de presupuesto. Y el Congreso de Estados Unidos aprobó su plan presupuestario para poder evitar así un cierre de gobierno. Se trata de un proyecto presupuestario de 333 mil millones de dólares para poder financiar una cuarta parte de la administración hasta el otoño. 7:06 a.m.
Bueno, acabas de decir de que hoy día Pedro Sánchez iba a convocar, bueno, ya lo hizo.
Lo hizo.
Acaba de salir en el diario El País y en toda la prensa española que Pedro Sánchez ha convocado elecciones generales el 28 de abril, sellando entonces unas elecciones en un momento crítico para la situación política española. Para esta fecha va a ser un comicio que se va a celebrar un mes antes de otras elecciones importantes que hay en España, y la campaña electoral entonces comienza el 13 de abril. ¿Qué significa este adelanto de elecciones? ¿Cuál es la crisis política que está viviendo en España? Lo vamos a tratar en un ratito más con uno de nuestros infiltrados, pero desde luego quería anunciarles ya que hay fecha entonces para estas elecciones generales en ese país. Vamos a hablar de otro tema bastante más liviano y más alegre, que es este sueño de organizar otro mundial que fue anunciado ayer por el propio presidente Sebastián Piñera.
Sí, lo hizo a través de Twitter, como se ha hecho habitual en algunos temas que son de importancia para el país, pero este por supuesto alegra a muchos porque Chile podría sumarse, o ya se sumó en verdad, a la candidatura que llevan adelante Argentina, Paraguay y Uruguay para organizar este mundial de fútbol que se va a desarrollar en el año 2030, justo en la edición cuando se cumplirían 100 años del primer campeonato planetario que se efectuó en Tierra Charrúa. Bueno, esto es una aspiración, por supuesto, queda tiempo para que se concrete esta postulación y se genere finalmente. Pero, por supuesto, la ilusión está, siguen las conversaciones, sigue la organización entre estos dos países. De hecho, próximamente van a tener una reunión con los países que buscan organizar en conjunto, este mundial para ver si finalmente se concreta este mundial entre estos países sudamericanos, incluido Chile. Así que el presidente dijo que a lo mejor habrían algunos partidos que se iban a desarrollar en nuestro país, lo que sería muy entretenido.
Bueno, obviamente si lo organizan tienen que haber partidos en nuestro
sí,
país.
Porque pero semifinales,
o sea, no, partidos importantes. Van a haber partidos en las tres fases.
Claro.
Califica, ¿cuáles son las tres fases? Son las semifinales, finales y ¿cómo se llama? Y La clasificatoria, todo lo que es el comienzo. Esto es una idea, bueno, ya estaba postulando Argentina, Paraguay y Uruguay, porque se cumplen, como tú decías, 100 años del primer campeonato planetario efectuado en Uruguay. Y entonces a Piñera dice que esta fue una idea que se le ocurrió a él, porque hay una entrevista en La Tercera donde el presidente habla, se le ocurrió que por qué no se sumaba Chile. ¿Por qué? Porque ahora hay 48 países que están en los... Se aumentó el número de países que va a un mundial. Se requieren al menos 2 estadios, dice el presidente, y Chile puede participar con 3 o 4 para la organización y tendría, aquí está, los partidos de grupos, a eso me refería, cuartos de final y semifinales. La final no, pero serían grupos, cuartos de final y semifinales.
Pero partidos entretenidos también, pues importante.
No, por
para
supuesto
el
que
mundial,
sí, claro que sí.
Ojalá nos podríamos quedar con la final. Eso sí que sería entretenido, pero...
Parece que no. Parece que no, porque ni siquiera en sus mejores sueños lo pone Piñera aquí en la entrevista que da a La Tercera.
Ni siquiera se ilusiona.
No. ¿Por qué? Porque probablemente eso sería, si es que es así, y si celebra el centenario del Mundial de Uruguay, que se realizó en 1930, lo lógico sería que la final fuera en ese país. Chile aportaría 3 o 4 estadios mundialistas, dice el presidente, o sea, la infraestructura ya está, y se podría estudiar la posibilidad de construir un nuevo estadio. El acuerdo, dice, se anunció ayer porque ayer en la mañana recién se logró la aprobación. Ayer en la mañana se juntó Macri con el presidente uruguayo. Le propuso ayer a Tabaré Vázquez incorporar a este cuarto postulante y finalmente Uruguay dijo que sí, así que se anuncia formalmente la aceptación por parte de esto, de este trío de países que ya estaba postulando o que ya habían expresado su interés en participar para que se sume Chile. Como dijo el presidente Piñera en esta entrevista, este es un tema que gestionó personalmente y hay muchos argumentos para ganar. Primero, dice él que en el 2030 va a haber mucho tiempo en el que América Latina o Sudamérica no habrá organizado un mundial. Segundo, se cumplen 100 años del Mundial de Uruguay. Y tercero, dice que van a hacer una oferta tan potente estos cuatro países porque hay muy buenas posibilidades, aunque el triunfo no está garantizado. Habían pedido postular, o sea, anunciar la postulación, o porque primero te tienen que la FIFA aprobar. Claro, hay una competencia aquí. Esto finalmente se va a poder postular el año 2022. Se había pedido que fuera el 2020 para tener más tiempo para planificar y organizar el Mundial, pero finalmente la FIFA desestimó ese pedido, así que el 2022 se tiene que presentar la postulación oficialmente. ¿Quiénes más están compitiendo? Está compitiendo Marruecos de forma individual, pero también está la posibilidad que se una a España y Portugal para organizar el Mundial del 2030. Las postulaciones, como digo, se abren 8 años antes de cada mundial. También se hace esto por motivos económicos. El Mundial de Rusia costó, ojo, 14.000 millones de dólares. El más caro de la historia. El anterior, el de Brasil, costó 12.000 millones de dólares. Y el de Qatar, dicen que va a costar 23.000 millones de dólares. ¡Aumentando! Prácticamente más del doble. O sea, no, casi el doble. ¿Por qué? Porque Qatar no tiene ningún estadio de fútbol. Entonces tiene que construir 7 de los 8 estadios.
Harto tiene que invertir.
Y solo tiene 3 millones de habitantes. Pero bueno, pero tienen dinero. Así que esa sería el tema económico. No es menor, es difícil que lo financie un solo país. Además hay 48 equipos, por eso que se están haciendo grupos de países para postular al Mundial. Pedro Sánchez, el presidente español, que también postularía con Marruecos, dice que también tienen posibilidades ellos porque sería la primera vez que un Mundial se jugaría en dos continentes al mismo tiempo, o sea, África y Europa, en el caso de que España y Portugal postulen con Marruecos. De todas maneras, falta mucho, no nos hagamos ilusiones, igual es un bonito sueño.
Sí, sería entretenido.
Buena meta.
Pero bueno, hay harta gestión que hacer si es que se logra, construcciones, modificaciones ahí. Brasil, cuando se generó en Brasil, yo justo había ido ese año, ¿sí?, o el año antes, no me acuerdo, el 2014. Y estaba la embarrada en las calles porque estaban organizando todo el aeropuerto, hicieron una modificación completa, así que no solo es de fútbol, también de infraestructura.
Sí, claro, y en Brasil y Brasil también se dice que se robó tanto dinero porque hicieron verdaderos elefantes blancos en lugares, sí, en ciudades donde ni siquiera se jugaba al fútbol, pero los contratos con las empresas que hicieron estos estadios fueron muy jugosos para algunas autoridades. 7:14 a.m. y vamos a ir a escuchar un poquito de música, una canción de Borg, It's Oh So Quiet, porque hay novedades con esta islandesa que se encuentra trabajando una serie de conciertos que se van a realizar entre mayo y junio de este año en Nueva York y que contarán con un espectáculo titulado Cornupia. El show va a ser dirigido por la famosa directora argentina Lucrecia Marcel y se tratará de 8 conciertos en el nuevo recinto artístico The Shed, que está en Nueva York. Los dejamos con uno de los más icónicos y noventeros temas de la cantante, productora, multi-instrumentista, actriz y escritora, It's Oh So Quiet.
Shh. It's oh so quiet. Shh. Shh. It's oh so still. Cry, you crush your heart and hope to die till it's over and then
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:18 y vamos a esta noticia de el río Silala, porque hoy se presenta, como decía Josefina, temprano a las 8 de la mañana locales, cuando terminemos este programa, cuando empiece Hablemos en Off. Jimena Fuentes va a presentar la réplica de Chile en este proceso que se lleva en el tribunal por las aguas del río Silala.
Oye, el canciller Roberto Ampuero estuvo conversando con el diario El Mercurio, que lo trae en portada el día de hoy, y da cuenta de algunos detalles de lo que podría ser esta entrega, esta presentación de la réplica de Chile, pero lo que se viene por parte de Bolivia. Él asegura que ese país ha dado un nuevo giro en su posición sobre el río Silala. Según lo que decía, que no puede referirse, por supuesto, a los antecedentes, porque queda entonces para entregar este documento. Pero lo que decía el canciller Roberto Ampuero es que los antecedentes que se han entregado ante la Corte Internacional de Justicia señalan que han sido las propias autoridades bolivianas las que han reconocido públicamente que existe un flujo natural que cruza hacia Chile, lo que sería una contradicción por parte de lo que ha dicho generalmente Bolivia.
Exactamente, la posición boliviana, en el fondo, ha dicho siempre que Chile habría desviado las aguas del Silala de forma artificial. Esa es la postura que siempre ha mantenido el presidente Evo Morales. Y por eso es que ellos iban a reclamar las aguas del Silala en el Tribunal de la Haya, pero se le adelantó Chile y nosotros presentamos la demanda primero. Pero en el fondo ellos ya tenían esta tesis organizada. Sin embargo, dice el canciller que por documentos que él ha visto, que son parte del proceso, Bolivia dio este giro y lo importante, dice el canciller, que esto significa que Bolivia reconoce que el Silala es un río internacional y por tanto se caería el fundamento que tenía Bolivia en relación a esta demanda. Según las palabras que se pueden interpretar de lo que ha dicho Evo Morales también, Bolivia ya no estaría reclamando el derecho exclusivo sobre el caudal del río, sino que afirmaría que tiene soberanía sobre el flujo artificial de las aguas del Silala, pero no sobre el Silala completo. Y como no hay flujo artificial, de acuerdo a Chile, Chile entonces no tendría problema en el uso de estas aguas. Bolivia tiene plazo de 3 meses hasta el 15 de mayo para presentar la dúplica, para responder lo que está presentando hoy día Chile, y se entraría en la fase de legatos orales, que todavía no tiene fecha establecida.
Hoy ayer en Hablemos en Off hablaron con la gente del caso, Jimena Fuentes, quien estuvo hablando de esta instancia que se va a realizar el día de hoy, y según lo que dice es que la contrademanda boliviana por el río Silala dice que es un claro uso comunicacional. Iban a hacer 2 años de acusar a Chile de ser un estado abusivo con los recursos naturales compartidos, y es lo que dice en el fondo de la justificación de por qué
Chile se adelantó
respecto
la
de
estrategia diplomática.
Pero también asegura Jimena Fuentes quien analizó los detalles de este documento que preparó el país, y aseguró que Bolivia no tiene usos significativos del río Silala, como lo decía también el canciller. Dice que el único uso que puede hacer es el puesto militar boliviano, que está ubicado en la ribera del río Silala, donde hay 12 soldados más o menos, 10 soldados por ahí, dice Jimena Fuentes, y es el único uso que tiene Bolivia. Eso es lo que dice Jimena Fuentes en Hablemos en Off, la entrevista completa estando una.cl.
Muy bien. Oye, y a la pasadita y rápidamente, una nueva entrevista que involucra al ejército, porque el general en retiro, excomandante en jefe del ejército, el general Fuentealba, quedó detenido ayer por fraude y va a tener que continuar declarando ante la ministra Ruby Rudelfort. Él quedó detenido en el regimiento de policía militar en Peñalolén. Tiene la ministra 5 días para procesarlo. Era el segundo día en el que había declarado el excomandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuentealba, y finalmente fue notificado de su orden de detención. Son 3 los delitos que están investigando en su contra. 1, su alto patrimonio, porque es el delito de incremento de patrimonio injustificado. Él tiene 1.100 millones de patrimonio, lo que no se justifica con el sueldo de un exmilitar. El segundo delito es que se sospecha de los viajes que realizó en calidad de comandante en jefe y como agregado militar en Estados Unidos, en la lista que la ministra investiga de empresas de turismo. Y el tercero sería por el uso de gastos reservados para adquirir bienes personales, gastos reservados del ejército para adquirir bienes personales. Va a continuar declarando, pero por ahora está detenido. 7:23 a.m. Y este es Paul McCartney, Dance Tonight. Paul McCartney se va a presentar el próximo 20 de marzo en Chile y el 23 de marzo en el campo argentino de polo, como parte de su tour Freshen Up. Ustedes se preguntarán por qué estamos mencionando a Paul McCartney. Bueno, porque el show del reconocido artista tendrá una particularidad. Van a usar biodiesel para alimentar a los equipos de iluminación. Desde hace varios años ya, el cantante de 76 años ha sido portavoz de diferentes causas sociales, políticas, humanitarias, ecológicas, y por este motivo suele participar en campañas a favor del vegetarianismo y de la defensa de los animales. Y por lo mismo, ahora el ex Beatle se sumó a la campaña Bioenergiza tu música, que tiene como objetivo juntar aceite vegetal usado para generar biodiesel. Las personas podrán aportar con aceite de cocina usando en bidones o botellas. Esto es en Argentina.
En Argentina, sí.
No en Chile. Escuchemos a Paul McCartney.
Everybody gonna hit the ground. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Yeah, everybody gonna dance around tonight. My place if you want to.
gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Yeah, everybody gonna jump and shout. Everybody's gonna sing it out. Everybody's gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:27 a.m. Vamos a ir rápidamente con Estados Unidos porque Donald Trump finalmente no va a obstruir más la ley de presupuestos en Estados Unidos para evitar el costo político de un nuevo shutdown parcial del gobierno, pero va a utilizar una nueva manera para volver a construir su muro, y es que lo que va a hacer es que va a enviar, va a declarar en estado de emergencia nacional para poder disponer de los recursos que necesita para levantar el proyecto, que básicamente es un muro de 3.200 kilómetros, que el fondo le está pidiendo. Para eso se necesitaban, él quería 5.700 millones de dólares, el presupuesto actual solo le da 1.370, entonces a través de estos fondos extraordinarios que son para cuando hay catástrofes en el país, él va a sacar la plata restante para construir el muro, porfiando y tratando de hacer como que en Estados Unidos hay una crisis humanitaria y de entrada de drogas ilegales y de inmigrantes ilegales, que es falsa porque los datos dicen otra cosa. De hecho, los cruces y detenciones en la frontera sur están en su punto más bajo en 2 décadas. Así que hay sin duda que se está anunciando que va a haber una disputa judicial por parte de los demócratas, porque los demócratas pueden ir a la justicia y decir de que esta es una declaración de catástrofe falsa o no bien fundamentada, y que por tanto estos fondos no deben ser liberados. Se anuncia entonces una importante y nueva batalla en Estados Unidos. 7:29 a.m.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Revisamos bolsas e indicadores. El IPSA cerró a la baja en un 0,19%. El Dow Jones hizo lo mismo en un 0,41%. En otros indicadores, el dólar observado cerró al alza en 665. El euro se ubicó en 751. El cobre en 2,80 dólares la libra. Y la UF está el día de hoy, 15 de febrero, en 27.544 pesos.
Vamos a nuestra primera pausa, vamos a regresar de inmediato con uno de nuestros infiltrados y vamos a estar hablando de la crisis política que se vive en España, esta convocatoria a elecciones que ya fue anunciada hace más o menos una hora por el presidente del gobierno español. Pero antes les quiero contar que los pesos Open Sky de las nuevas tarjetas de crédito Visa Signature y Mastercard Black de BCI se pueden canjear como quieras para que siempre tengas el poder de elegir cómo, cuándo y dónde viajar. BCI, seamos diferentes. Vamos a la pausa y regresamos.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:32 a.m. y ya está aquí en estudio Sebastián Rivas, editor de La Tercera punto CL. ¿Cómo estás, Sebastián?
Oye, ¿cómo estás, Mónica Pérez?
Pésimo. Estoy pésimo con la voz, estoy pésimo con el estómago, no sé qué me pasó ayer. Me vino, ay, el viejazo, me vino, no sé.
Pero ese pasa.
Me vino febrero.
Pasa
o marzo,
con el verano, ¿eh? Pasa con el verano que de repente uno se. Típico que lo sorprende los cambios de temperatura, las cosas.
Sí, y es que ha hecho mucho calor, uno pasa transpirando, después me meto al auto con aire acondicionado, aquí estamos con ventiladores. Sí.
De todas formas, muy honrado, ¿eh? Porque este es, si todo sale bien, debe ser de los últimos programas que vamos a hacer acá en los estudios de Avenida Santa María 2670.
De hecho, ya se desmonta el estudio después de que termine el Hablemos en Off.
En un ratito más, posible.
Sí, porque nos vamos a tu casa, pues, a Copesa nos vamos.
A Boquindo 4660, sí, porque donde se hace todos los días la tercera PM, entiendo que ya desde el lunes, de nuevo, cruzando los dedos y todo, debiera estar ahí toda la programación.
Vamos a estar
de Duna
trabajando juntos en el mismo edificio.
Pero
oye, el otro tema es que yo también leo las noticias en un estudio en Canal 13 que es o es Siberia o es el trópico.
Es que no hay punto medio.
No hay punto medio. Entonces tratamos de poner el aire acondicionado hasta como la 1:30 y ahí apagamos, pero igual es mucho el frío que uno pasa en los cambios de temperatura y todo eso.
No, mira, yo las peores peleas que he visto en lugares de trabajo
es por el aire acondicionado.
La temperatura, el aire acondicionado.
Prende el aire acondicionado, paga el aire acondicionado, prende el aire acondicionado. Bueno, oye, pero peor está Pedro Sánchez.
Peor está Pedro Sánchez. Ahora, a estas alturas, después de lo que se supo hace una hora atrás, que era previsible, él anunció que va a convocar elecciones generales en España para el 28 de abril.
Sí.
Bueno, el titular es La última batalla de un sobreviviente. Vamos a ver si Pedro Sánchez logra nuevamente sacarse una bajo la manga, un conejo del sombrero, pero son cosas que ha hecho durante su carrera política y lo que vamos a analizar hoy día es el escenario, por qué tiene que está medio obligado a hacerlo, pero también cuál es la apuesta que hace, claro, al convocar a estas elecciones.
Explícanos,
qué pasa con sus, entre comillas, socios.
Explícanos todo el contexto y la importancia que tiene este minuto.
A ver, ahora en todo caso aquí estoy casi de más, Mónica Pérez, porque ¿por de política española la que sabe aquí?
No, no te creo.
Eres tú, muchísimo. Pero a ver, lo que pasa con Pedro Sánchez es que, a ver, en este momento él está haciendo algo que él ha dicho que no iba a hacer, que era un último recurso, una situación en extremis. Cuando Pedro Sánchez llega al gobierno español, que llega por un mecanismo que no había sido utilizado desde la configuración actual que tiene la política española, digamos, que es al final uno se confunde con el nombre del presidente del gobierno, pero es una república parlamentaria.
Sí.
Sin embargo, siempre se habían agotado las legislaturas, es decir, quien estaba inicialmente al mando o bien convocaba unas elecciones generales anticipadas o bien terminaba el plazo que tenía, pero era siempre el que comenzaba, terminaba. Aquí no, Pedro Sánchez, en medio del gobierno de Manuel Rajoy, llama una moción de censura. Moción de censura que pierde Rajoy y luego él se presenta como candidato a presidente del gobierno y pese a que no tiene la mayoría ni de cerca, logra sortear entre aliados que lo apoyan, entre partidos que se abstienen y llega al gobierno. Y él dijo, al comienzo él decía, no decía mucho cuál era su afán. Era básicamente llegar al gobierno. Luego empieza a dejar claro diciendo, yo voy a agotar la legislatura,
sí,
que básicamente significaba convocar elecciones en 2020.
Una cosa cortita, la coalición de partidos creo que es importante el que lo llevó al triunfo, porque era una coalición pegada con Scotch, o sea, era una coalición...
Y está diciendo generosa, yo creo, sí.
Porque no quiero decir otra palabra más fea.
Pero sí, a ver, porque no es... No es una coalición, como uno podría decir, por decirlo así, una concertación, no, o Chile no, Vamos, no, todo no, lo contrario.
No comparten prácticamente nada.
Está el Partido Socialista Obrero Español,
sí,
por supuesto.
Está el PSOE.
Pero para lograr los votos, porque aquí tampoco es una coalición formal.
No,
es básicamente para lograr pasar. Primero tuvo que sumar a Podemos,
sí,
que es el partido de Pablo Iglesias. Después tuvo que sumar a los independentistas catalanes, algo que hasta el día de hoy a Pedro Sánchez se lo cobran no solamente de los partidos opositores, sino también al interior de su propio partido. Y además tuvo que sumar algunos otros votos por ahí de partidos que son de la periferia del mundo, sí, del mundo de la política española. Y esos fueron los partidos que finalmente se le dieron vuelta y que no le aprueban los presupuestos.
Estos fueron los partidos que logró él conseguir los votos para sacar a Rajoy.
Claro, y solo que se dan vuelta que no le aprueban los presupuestos.
No.
Y que lo obligan a llevar a esta situación donde él tiene hoy día que salir anunciando, dice, bueno, cuando no se puede gobernar, hay que hacer esto, y convoca las elecciones para el 28 de abril. Los únicos que se mantuvieron fieles hasta el final sí son Podemos, que tienen su propio problema ahí por eso, pero eso lo podemos ver para...
De todas maneras, el PSOE gobierna con una minoría, o sea, tienen, sí, como, no sé, 50 escaños de...
Es que eso también, Mónica Pérez, era lo que no había pasado antes en la política española. La política española era muy binaria, muy parecida, uh-huh, a si uno lo quiera, la chilena, con algunos pequeños márgenes, pero era PP o PSOE. cuando el PP o el PSOE no tenían la mayoría absoluta por sí mismos, que era la mayoría de las legislaturas, estaban en un margen tan cercano que les permitía hacer un pacto con un partido específico, ya fuera, no sé, el Partido Nacionalista Vasco, alguno de los partidos de Cataluña, que en la época, por ejemplo, era Convergencia y Unió. Siempre había un recurso, pero en las últimas elecciones pasó que se fragmentó la política española en cuatro. Aparte del PP y del PSOE, entraron Ciudadanos y Podemos. Uh-huh. Eso ya le trajo problemas a Mariano Rajoy para formar gobierno. Acuerda que tuvieron que llamar a dos elecciones y que incluso Rajoy, para ser investido al comienzo de esta legislatura como presidente del gobierno, tuvo que pasar un buen rato porque él tampoco tenía los votos.
Claro.
Entonces, claro, en el fondo es una legislatura... una legislatura un poco Frankenstein la que sacaba, pero que también lanza a España a un escenario bastante incierto, que es, entre comillas, lo único que te dicen que Pedro Sánchez tiene de bueno, que él se enfrenta a un momento donde el PSOE debiera ser el partido más votado, pero eso no implica que le vayan a alcanzar los votos ni de cerca, o los escaños, para poderse mantener al mando del gobierno.
Acá tengo la cifra, tiene 85 escaños el PSOE, de 350 que hay en el...
Claro, tú necesitas 176 uh-huh. para gobernar, no los tenía de cerca.
No.
Tuvo que sumar los apoyos del PSOE, o sea, de Podemos.
De Podemos.
Para lograr superar la valla final, digamos, de estar en el gobierno, digamos.
Uh-huh.
Y lo que va ahora es un PSOE que, entre comillas, está o fortalecido o manteniéndose más o menos parecido a la última votación, un PP que está más bajo en votos, pero sí esta dispersión, Mónica Pérez, que es bastante grande, y para la derecha española también en este minuto no es una mala elección, porque irrumpe un tercer partido que es Vox, que es una colectividad que ya se estrenó en las elecciones de Andalucía, que provocó... Andalucía era una provincia emblemática, una comunidad autonómica donde el Partido Socialista Español gobernaba desde siempre, por lo menos de 1900, de la década del 70, y que en la última elección la irrupción de Vox permite que finalmente pase a la derecha, ahí gobierna una coalición entre el PP, Ciudadanos y Vox. Y las encuestas lo que muestran hoy día es que ese mismo grupo de tres partidos tendría en torno al 48-49% de la intención de voto, lo que si tú lo traduces a escaños, haría anticipar que son ellos los que tienen en este minuto la mejor manija. ¿Esto por qué? Si yo te decía que el PSOE está igual o mejor... Porque los que han perdido mucho son justamente Podemos, Mónica Pérez.
Uh-huh.
Y ahí hay un tema que, de nuevo, quizás acá hay acá en Chile hay gente que está mirando y sacando lecciones, digamos, porque Pablo Iglesias se jugó mucho por apoyar a Pedro Sánchez en esta maniobra de primero votar a Mariano Rajoy y luego llegar al gobierno. No son socios formales, pero Pablo Iglesias le ha prestado apoyo a Sánchez, incluso en estos últimos días, él que tiene más sintonía, por ejemplo, con Esquerra Republicana de Cataluña, uno de los partidos importantes que había que mover finalmente para lograr aprobar los presupuestos si se hacían. Él hizo llamadas directas, pese a que está con un periodo de postnatal, aunque suene raro en España, hay postnatal para los hombres y se lo toman bastante.
Bueno, aquí también hay, pero pasa que no lo toman.
Pero lo que pasa es que no se lo toman. No, hay un tema, digamos, hay un tema práctico. Bueno, él apostó también ahí su capital político y Podemos está siendo muy castigado porque le cuesta mucho también cómo después tú corres con una figura de outsider si has prestado tanto apoyo a un gobierno. Entonces, esto, digamos, también puede ser un momento complejo para ese conglomerado de izquierda. Y de nuevo, yo creo que el Frente Amplio también está sacando un poquito de lecciones de qué es lo que pasa cuando se asocian con las colectividades más tradicionales.
¿Pero Podemos ha pagado un precio electoral, tú crees?
Todas las encuestas muestran que Podemos va a pagar un precio electoral, salvo que pase algo en los próximos 75 días, digamos. Puede pasar, a ver, en España, y lo saben de la manera más triste, las elecciones hasta el último día pueden cambiar.
Oye, ¿y por qué Sánchez apuesta por algo tan riesgoso? ¿No tiene otra?
A ver, ¿tiene otra o no? Uno, no tiene otra. Dos, Sánchez viene sobreviviendo ya hace un buen rato. Él tiene que dejar la presidencia del Partido Socialista Obrero Español. Él es muy resistido por las figuras más tradicionales, los denominados varones de la colectividad. y vuelve de una forma inesperada, ganando unas primarias en las cuales no se les daba opción, recorriendo a pulso nuevamente todos los lugares de España, y es a partir de ahí que empieza a hacer esta apuesta osada. Primero, esta moción de censura que todo el mundo lo veía como algo extraño. En el fondo ahí también Pedro Sánchez estaba jugando el futuro político. Si la moción de censura no resultaba, lo más probable es que hubiera tenido que dejar su puesto al frente del PSOE.
Sí.
Luego, llegando al gobierno, en un gobierno al cual estaba la idea de que fuera un gobierno instrumental, finalmente él dice, no, yo voy a tratar de agotar esto hasta el periodo que tenía Rajoy. Y luego esta convocatoria que, de nuevo, él piensa que tiene una buena mano porque el rechazo de los presupuestos le permite posicionarse en una... en un lugar más duro de lo que estaba hasta ahora en términos ideológicos, sobre todo con los independentistas. La gran crítica que se le hacía al PSOE en un momento donde la cuestión de Cataluña es muy sensible, es que había tendido lazos con los independentistas catalanes, que quizás no había sido tan duro como hubiera esperado los más constitucionalistas, digamos. Entonces, por eso también Pedro Sánchez cree que este Mónica Pérez puede ser un momento quizás no el óptimo, pero un momento donde tiene posibilidades de llegar con un discurso a sus votantes.
Ya, y en un segundo, porque no me queda más tiempo, esto no tiene tanto que ver con los presupuestos, o sea, más bien no tiene nada que ver con los presupuestos, o sí, más bien tiene que ver con toda la política con Cataluña, ¿o no? Que Pedro Sánchez pierde...
Son un símbolo.
Sí.
Sí, absolutamente. O sea, esto es mucho más que los presupuestos, no tiene que ver con una votación
puntual. No es que haya hecho un presupuesto espantoso, no tiene nada que ver con los números.
No, los presupuestos son el tema político, muestra que no hay respaldo, Pedro Sánchez ante eso tiene que tomar una medida, y él trata, mientras puede, de jugar con el elemento que tiene, que es fijar la fecha queda para el 28 de abril y lanza España en una espiral de elecciones, porque un mes después de eso vienen las elecciones municipales y europeas, por lo tanto...
Las autonómicas también.
Y las autonómicas, por lo tanto hay que estar bien pendiente ahí, pero España, que es un país que siempre, siempre, siempre nos rebota para acá, va a entrar en un periodo eleccionario de aquí, por lo menos durante todo el primer semestre, mi querida Mónica Pérez.
Y lo más, más malo para España, yo diría, y eso es sí o sí... Está en un estado de inestabilidad política.
Que es inusitado.
Que es inusitado y que ya lleva su tiempo.
Ya lleva muy buen tiempo, sí.
Bueno, 7:44 a.m. Gracias, Sebastián Rivas.
Gracias a ti, Bonibari.
Bueno, y nos vemos en el nuevo estudio la próxima semana.
Nos veremos.
45 minutos. Como les contaba, queremos hablar de migración hoy día y de las últimas cifras que entregó el gobierno. Y es que se hizo todo un trabajo por parte del INE y las autoridades para establecer con mayor claridad cuánto es el número de inmigrantes que viven en el país, porque el censo determinó que eran muy, muy pocos y por tanto la cifra estaba subestimada. Así que se hizo un trabajo entre extranjería y el INE para buscar un sistema que mezclara todas las cifras que hay tanto en los servicios públicos como en las estadísticas para centralizar el registro y tener una cifra única. Y así es como se llega a estos 1.251.225 personas extranjeras residentes en Chile al 31 de diciembre del año 2018. En el censo se había... Esta cifra es superior en un 67,6% a la cifra que había entregado el censo el año 2017. Pueden ocurrir dos cosas. Una, que tenemos todos dudas en relación al censo, a la calidad técnica en cómo fue implementado, y el otro, y que hayan llegado muchas personas en poco tiempo, que eso también puede ocurrir. Eran 700.000, 750.000 personas más o menos las que había establecido el censo como extranjeras en nuestro país el año 2017. Elementos que más llamaron la atención, uno que por primera vez los venezolanos, un país que no es cercano a nuestro, no es fronterizo, le ganó a los peruanos, por ejemplo, a los bolivianos en el número, en la colonia más numerosa residente en nuestro país. Es un grupo que ha llegado en un número muy, muy importante. Son el 23% de los extranjeros que están viviendo en nuestro país son venezolanos, son 288.000. Después viene Perú con 223.000, Haití 179.000, Colombia 146.000, Bolivia 107.000, Argentina solo 74.000, Ecuador 36.000, España solo 21.000, Brasil 18 y República Dominicana 17.000. Hay varias cosas interesantes para conversar, por ejemplo, el número de hombres y mujeres. Por primera vez los hombres son más que las mujeres, y también la edad de estos inmigrantes que de alguna manera genera presiones en el mercado laboral. Y ya estamos al teléfono entonces con el jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración, Álvaro Belolio, quien saludamos. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica. Muchas gracias por el tiempo.
Bueno, es un número muy interesante. He leído varias entrevistas tuyas en diversos medios el día de hoy, pero hay dos temas que me gustaría conversar, y es la presión que dicen los expertos están generando los inmigrantes en el mercado laboral. Como hay tanta oferta de mano de obra y al parecer los inmigrantes que están llegando tienen mejor educación que los propios chilenos, hay una presión, hay una dificultad mayor para conseguir trabajo, y dos, los salarios están yendo a la baja, pero hay una presión en que de hecho no están subiendo. ¿Cómo analizan ustedes ese fenómeno?
Yo creo, claro, con los datos que logramos coordinar a varias instituciones, a Registro Civil, Cancillería, Policía de Investigaciones, el INE, que fue clave, se estableció y se logró mitificar algunas cosas. El 60% son jóvenes entre 20 y 40 años, o sea, efectivamente vienen a trabajar, y no es cierto eso que vienen a ocupar los sistemas de salud, de educación, pero la presión laboral se da principalmente porque en muchos casos, como comentaste, están sobrecalificados para muchos de los trabajos, porque o han tenido dificultades en la convalidación de sus títulos u oficios, o porque al no tener redes, especialmente en el primer trabajo, tienden a estar un poco subvalorados.
Pero en general, sí, pero ¿todos están sobrecualificados o solo los venezolanos, por decirte? Los haitianos también, teniendo en consideración que tienen un problema con la lengua, que es importante.
No, en general, en este caso, es más los venezolanos que tienen una profesión y tienden a el primer trabajo, buscar cualquier trabajo. El caso de los haitianos, hay un tema. En general, su estudio se asemeja más a títulos técnicos en Chile. Sí, los que tienen estudios. Pero hoy en día no existe ningún mecanismo claro para la convalidación o el reconocimiento de estos títulos técnicos o oficios. Lo más cercano es un poco lo que hace Chile Valora. Pero uno de los grandes desafíos que tiene el proyecto de ley es la convalidación de títulos, y no solo títulos profesionales, sino también títulos técnicos.
¿Este estudio ustedes lo hicieron precisamente para eso, para aportar a la ley?
O sea, en general queríamos visibilizar la comunidad extranjera que había en Chile. Durante mucho tiempo no se publicaron los datos, pero sí creemos que esto va a ser súper importante para la definición de políticas sectoriales. O sea, por ejemplo, lo que va a pasar el tema de vivienda. Sabemos que hay un déficit habitacional, y con este gran flujo de migrantes que ha llegado el último año, va a ser bien relevante. Lo otro, cómo preparamos los gobiernos locales en términos de demanda en servicios sociales, ya sea educación, ya sea salud, ya sea vivienda. Y otro tema que encontramos que es muy relevante desde la perspectiva laboral, cómo visibilizar las oportunidades laborales, pero especialmente en regiones. Lamentablemente la migración se está centralizando mucho, y yo creo que, al igual como fue hace 100 años, visibilizar el potencial del trabajo y la oportunidad en regiones va a ser fundamental.
¿Y cómo?
Caso súper concreto, mi bisabuelo arrancó justamente del norte de Italia, se bajó en un barco en Concepción y puso un almacén, y así gran parte de las distintas comunidades extranjeras lo han hecho. Hoy en día se está centralizando todo en Santiago, y hay necesidades y hay oportunidades relevantes también en regiones.
¿Y cómo sacar este estigma? Porque te quiero sumar otro dato, y fue lo que comentó ayer el ministro de Salud en relación a las cifras de VIH, y básicamente lo que dijo de los 1.132 casos nuevos desde el 2017 a ahora, que son extranjeros. Entonces, por una parte, la población podría ver, uno, que por culpa de los extranjeros no suben los salarios, o hay una presión en el mercado laboral, que vienen mejor preparados que los chilenos, les quitan los trabajos, y por otro, más encima traen VIH. Son dos imágenes realmente malas que la población podría obtener de estas declaraciones.
Sobre el tema del trabajo, hay que también entender que los extranjeros también crean empleo. Un caso concreto, una Universidad Católica del Norte dijo que el 30% de los emprendimientos en Antofagasta son realizados por migrantes. Algunos traen su experiencia, su capital, o sea, no es solo una competencia por el tema de empleo. Sobre el tema de la salud, claro, es un tema un poco más complejo, porque efectivamente Chile tiene una capacidad de atención, especialmente en caso de VIH, bastante superior a lo de los otros países de la región. Lo que habla un poco el proyecto de ley en la práctica es que cuando uno solicita su visa residente para poder venir a Chile con RUD y con visa, tiene que tener ciertos requisitos mínimos de salud. Pero ojo, el tener VIH no es ningún impedimento para poder venir a Chile. Lo que es más relevante es justamente el tratamiento que pueden obtener acá.
Muy bien. ¿Y es efectivo entonces que este aumento en el cifra de VIH es por parte extranjero?
O sea, establecer causalidad es difícil. Sí, bueno, hay ciertos extranjeros, y yo creo que son los casos específicos, los que ha mencionado el ministro, que tienen VIH, pero hay que recordar que VIH hoy en día es una enfermedad tratable. Entonces, bajo esas condiciones, ¿cómo nosotros estamos enfrentando este tema? Es un poco la gran discusión.
Álvaro, te quería preguntar por el hecho de que me llamó a mí la atención que los hombres inmigrantes están siendo más que las mujeres. ¿Por qué uno asociaba mucho la inmigración a las mujeres que venían a trabajar en casas particulares a Chile? Y sin embargo, ahora la mayoría de los inmigrantes son hombres, aunque está bastante equilibrada la cifra, ¿no?
Claro, efectivamente los 90, fines del 2000, era una migración mucho más femenina y mucho más económica. Venía gente de Perú, principalmente Bolivia, y después algunos profesionales argentinos por las distintas crisis económicas.
¿Ya?
Hoy en día, efectivamente, el tema económico está más orientado en la población haitiana, que es el doble de hombres que de mujeres, pero, por ejemplo, el caso de la población venezolana, no es solo el tema económico, sino también el tema político y social, y ellos tienden a traer a su familia completa.
¿Ya?
De hecho, se analiza la gran mayoría de los menores de 18 años migrantes que llegaron a Chile son de la comunidad venezolana.
Porque tienen más poder adquisitivo y vienen con las familias completas, porque viene la familia completa huyendo de una situación política inestable, ¿o no?
Es una mezcla. Es uno que efectivamente tienen un capital cultural que lo hacen que se integren de forma razonablemente rápida,
¿ya?
Especialmente aquellos que pidieron visas consulares, como la visa de responsabilidad democrática.
Sí.
Y lo segundo, claro, es que el drama humano, efectivamente, de dejar a su familia en Venezuela es complejo. En uh-huh. otros casos, es mucho más conveniente enviar las remesas al país de origen.
Sí, ustedes como gobierno, cuando ingresaron, el compromiso fue ordenar, ¿no es cierto?, este fenómeno migratorio que está viviendo Chile. Veía las cifras de las visas, cuando se le exigió a los haitianos visas turísticas, y hay tres tipos de visa, entiendo, que se le exigen a ellos. ¿Cómo bajaron el número de haitianos que llegaban a Chile?
Lo que pasa es que el gran tema con la migración haitiana es que ellos no sinceraban las razones reales por las cuales venían a Chile, y también las expectativas que tenían sobre la venida a Chile eran muy distintas.
Ya.
Entre el 2016 y el 2017 entraron como turistas y se quedaron 165.000 haitianos, de los cuales 100.000 no hizo ningún trámite adicional, o sea, quedaron como turistas. Y los 65.000 que quedaban, la mitad presentó contratos falsos.
Ya.
O sea, bajo esas condiciones era relevante tomar una medida. Nosotros, la visa de oportunidades para venir a buscar trabajo, la visa de reunificación familiar humanitaria para las que quieran justamente ver a estar con su familia, apuntaba a eso, a sincerar un poco las razones por las cuales venían a Chile, y es lo que justamente estamos esperando la ley, que ya ahora en marzo volvemos a discutir en el Senado.
Pero de todas maneras, el hecho de exigir una visa turística a los haitianos, de alguna manera les ha cerrado las puertas de Chile, porque de 110.000 ciudadanos que llegaron llegaron antes del 2018, este año solo 112 personas reunieron los requisitos en Haití para adquirir esta visa.
Lo que pasa es que nosotros lo hablamos directamente con los ministros de Haití, y nos dijeron que efectivamente los ciudadanos haitianos no querían venir a Chile como turistas. Lo que nosotros le dijimos es que justamente para evitar que se siguieran vulnerando sus derechos, porque la comunidad más golpeada por la irregularidad y la vulneración de derechos, especialmente laboral y de vivienda, eran los ciudadanos haitianos.
Uh-huh.
Dijimos que si quieren venir a trabajar, pueden postular la visa de oportunidades, pueden justamente postular la visa sujeta a contrato, a la visa para profesional y técnico, y hay un amplio opciones de categorías que vayan haciendo. Y también lo otro es que justamente muchos entendieron que las expectativas o las promesas que han hecho estas prestamistas, aerolíneas y otros, sobre que Chile era la panacea, que acá regalaban plata y casa, no era tal.
Y por último, Álvaro, ¿este fenómeno migratorio que estamos viviendo en Chile es un fenómeno que llegó para quedarse o va a depender siempre de situaciones puntuales como crisis políticas en los países del continente? Por ejemplo, si se resolviera la crisis en Venezuela, se va Maduro y cambia el gobierno y se estabiliza ese país, evidentemente los venezolanos que vinieron dejarán de venir y los que a lo mejor están acá se van a devolver. ¿Vamos a depender siempre de crisis continentales o Chile es un atractivo para vivir?
En general, cuando un país establece su categoría de país receptor de la migración, y eso que Chile logró hace un par de años. Históricamente siempre ha sido un país donde los chilenos salían al extranjero, y hoy en día el inverso, tiende a mantener esa tendencia. El punto es, estos factores geopolíticos de la región afectan qué tan rápido se llega al 8 al 10%. Creo que vamos a llegar al 8 a 10% de la población extranjera en los próximos 8 a 12 años. Y justamente estos factores, o sea, predecir una crisis geopolítica en un país es muy difícil, y producir flujos migratorios también. Pero un poco lo que ahí está la evidencia es que los países que avanzan hacia el desarrollo y que tienden a ser receptores de la migración mantienen esa tendencia.
¿Y qué significa ser un país que tenga ya un 10% de su población inmigrante?
Significa que un país que efectivamente tiene ciertos desafíos de interculturalidad, de convivencia, pero también un país que se abre a la diversidad y a la innovación. Hay varios estudios que justamente comentan cómo la integración o la inclusión de migrantes ayuda al desarrollo de industrias creativas, de emprendimiento, en temas sociales, económicos. El punto es cómo nosotros preparamos nuestro país para recibir a los migrantes, y por lo menos hasta hace un año atrás estamos bastante al debe.
Muy bien, Álvaro. Muchas gracias, Álvaro Belolio, jefe del Departamento de Extranjería y Migración. Muchas gracias por haber conversado con nosotros.
No, gracias a usted. Que tenga un buen día.
Gracias. Álvaro Belolio, la entrevista está disponible, como todos nuestros contenidos, en Duna.cl. Seguimos acá en Duna, a continuación con las noticias, y Josefina Stavrakopoulos, y luego hablemos en off con Francisco Aravena y Consuelo Saavedra. Nosotros nos despedimos y nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien.